las 7 de la mañana con 21 minutos. Estamos de regreso en Duna en Punto y nos acompaña al teléfono el senador José Miguel Insulza, del Partido Socialista, ex canciller. También, senador, muy buenos días.
Consuelo, qué gusto saludarlo. Muy buenos días, ¿cómo está?
Bien, muy bien, gusto de saludarlo también. Oiga, firmó hace un par de días, a fines de la semana pasada, esta carta con otros ex cancilleres, todos sí. De la Concertación, respaldando el TPP-11. ¿Por qué consideran tan importante que se ratifique el tratado?
Bueno, mire, este tratado siempre ha sido importante. Desgraciadamente, se creó en torno a él un clima completamente artificial, en el cual se le atribuyeron a este tratado todos los efectos que se podían imaginar, que se iban a robar las semillas de los campesinos, una cantidad de cosas muy brutal. Fue un ejercicio, diría yo, hace unos 3 o 4 años atrás, de lo que llamaríamos un fake news masivo sobre un tratado que no solamente es el igual, es similar a todos los demás que ha firmado el país y que están en plena vigencia, y que y incluso mejor, porque incluye temas de género, incluye temas de medio ambiente, etcétera. Y la verdad es que no es fácil entender por qué ocurrió esto, pero todos sabemos lo que se vivió en el país hace algunos años atrás, y este tratado fue víctima de esto. A pesar de eso, lo aprobamos por unanimidad en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Antes se había aprobado en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, lo único que falta ahora es votarlo en el Senado, porque no podemos seguir haciendo el juego de ir a conversar con todos los ministros, los primeros presidentes del Asia-Pacífico, por un lado. Estuvo, como está ahora dicho el presidente Boric, estuvo con la primera ministra de Nueva Zelanda muy recientemente, que es la depositaria de las firmas de este tratado, entre paréntesis. La ministra de Nueva Zelanda es la que recibe las firmas, ¿no? Y bueno, y se habla cosas muy bonitas, todo lo más, y después no se vota, pues. Entonces nosotros nos pareció que era necesario revivir las razones por las cuales bueno este tratado, más aún en la situación económica que se vive en el país hoy día, y hacerlo votar muy pronto.
¿Cuáles son las piedras de tope? ¿Es solo una cuestión política para no poner a la coalición de gobierno en una situación compleja que esto no se está poniendo para votación?
Bueno, mire, como le decía yo, se inventaron todo tipo de cosas, ¿no? O sea, yo he recibido grupos de pueblos originarios en la Comisión de Relaciones Exteriores para protestar por estos atentados a la soberanía nacional, que son los acuerdos del libre comercio, ¿no? Y cosas por el estilo. Pero en realidad, a esta altura el tema está más fundamentalmente reducido a lo que se denominan los mecanismos de solución de controversias, ¿no? Eso es lo que se han querido modificar de alguna manera, alegando algo que puede ser cierto, efectivamente, que son poco confiados, poco adecuados los mecanismos de solución de controversias, porque es un sistema fundamentalmente, como usted sabe, de paneles del Banco Mundial, que se crean en el amparo del Banco Mundial, y que van viendo cada caso, cada reclamo que algún inversionista tiene contra el Estado en el cual invierte, y que carecen de un sistema de jurisprudencia, sobre todo, ¿no? O sea, el hecho que 4 paneles hayan fallado de una manera un determinado tema, no significa que eso sea aceptado en el quinto, ¿no? Por lo tanto, depende mucho del arbitrio de los especialistas que son nombrados en los paneles. No tienen nuestro sistema de jurisprudencia, no tienen tampoco, tienen un sistema de gestión caso por caso, no, entonces la verdad pero... es que no son lo mejor. Pero déjeme decir después de lo siguiente, no nos ha ido mal con este sistema, ¿eh? O sea, hay todo ese otro mito que se creó, que estaban Rocachile, las empresas venían a robarle y todo lo demás, ¿no? No hemos tenido casos realmente demasiado duros. El único que yo recuerdo, francamente, es el caso de la expropiación del diario Clarín por la dictadura militar, ¿no? Pero eso todavía está, incluso después de muchos años, está todavía inconcluso, creo.
Ahora, cuando uno lee la resolución del Consejo Político de Revolución Democrática, que es un partido puntal del gobierno, no tendrá mucha representación en el Senado, pero sí tiene mucho peso en el gobierno, y ellos si bien dicen, bueno, apoyamos la estrategia comercial del gobierno, pero el resto del comunicado es un comunicado de rechazo al TPP-11, ¿verdad? Que profundiza la política comercial agotada, que no se condice con los desafíos de Chile, que es neoliberal, etcétera, etcétera.
Mire, yo la verdad es que eso, los tratados de libre comercio no son neoliberales, ni mucho menos, porque finalmente la aplicación corresponde a los países y no impiden que un país realice determinadas actividades económicas al interior de su territorio, ¿no? Entonces, la verdad, yo no sé de dónde sacan esto que el tratado puede ser neoliberal. Los tratados es lo que los países quieren aplicar. Y si en Chile no ha habido suficiente industrialización, probablemente sea por políticas neoliberales, pero no son atribuibles a los tratados de libre comercio. Eso es seguro. Entonces, la verdad es que yo no entiendo mucho. Mire, yo creo que la regla, este tema del cual hemos hablado ya varias veces, ¿no? Pero que claro, realmente se muestra un rostro ante nuestros interlocutores. Por ejemplo, el otro día el mismo señor Velasco, el embajador en
España,
dijo que habló una vez más de los 30 años, todo lo demás, cuando anunciaba que íbamos a firmar un acuerdo comercial muy importante con la Unión Europea, con la cual él parece que estaba muy de acuerdo, y la verdad es que yo todavía no consigo entender cuáles son las grandes diferencias o pequeñas diferencias de nuestros acuerdos con la Unión Europea y nuestros acuerdos con los países del Asia-Pacífico. Entonces ellos tienen perfecto derecho a preguntar qué es lo que está pasando, ¿no? Tenemos una relación con los países del mundo del Pacífico que empezamos a construir con problemas a comienzos de los 60, desde los 90, Recuerdo, yo fui el primer ministro de Relaciones Exteriores y que fue una reunión de la PEC. Y la hemos ido desarrollando en todos estos años y la quieren tirar por la borda ahora por cuestiones estrictamente ideológicas. La verdad es que me parece francamente absurdo.
¿En qué posición queda la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, encabezada por José Miguel Ahumada, que es la que ha querido frenar los tratados, reformularlos, renegociarlos?
Bueno, ese es otro cuento contado un poco al revés, ¿no? Porque en realidad yo he trabajado con José Miguel Ahumada y él es el que ha estado moviendo esta idea de las cartas anexas, ¿no? La posibilidad de que entre algunos países, parejas de países puedan acordar no aplicar determinadas partes de un tratado, lo cual es perfectamente normal y lógico. Pero yo tengo entendido que eso era Ahumada, y por lo menos así lo dijo la ministra en una reunión que tuvimos con él, dijo que estaba el presente con la Comisión de Relaciones Exteriores, dijo que en realidad así el asunto era negociar esto fundamentalmente. Ahora, en ese momento parecía que se fuera a negociar antes, pero para poder enviar estas cartas en que dos países, que si yo, Chile y Canadá, por ejemplo, dicen, mire, nosotros no vamos a aplicar el acuerdo el punto del acuerdo sobre mecanismo de solución de controversia, porque ya tenemos otros, entonces el que tenemos con Canadá bilateralmente es el mismo, pero sí, es un ejemplo nomás. Pero y eso sería todo lo que habría que hacer, pero para eso hay que tener el tratado firmado primero, para poder intercambiar las cartas hay que tener algunos acuerdos previos, ¿no?
Entonces, José Miguel Ahumada no es una persona, diría usted, que se oponga a los tratados.
Yo creo que él ha tratado, particularmente en el acuerdo con la Unión Europea, no en el TPP, que se ha planteado fundamentalmente este asunto de las side letters, ¿no? Pero en el tratado con la Unión Europea ha planteado algunas objeciones que a mí por lo menos me parecían un par de ellas bastante razonables.
No hay ahí entonces, porque nunca está muy claro si hay una tensión o no en Cancillería. Se ha estado hablando tanto de desprolijidades en los últimos días.
Mire, no, la verdad es que en este caso no ha habido, en este caso no creo que haya habido problema, ¿no? Pero repito, si aquí se inventan cosas para ambos lados, porque esta idea de que Ahumada, el malvado, a mi juicio está siendo bastante exagerada, ¿no? Y lo gracioso es que esto ha sido criticado más, sobre todo en la relación con el acuerdo de la Unión Europea. Bien sabemos, dicho sea de paso, que el Asia Pacífico es bastante más del libre comercio, y practica mucho más el libre comercio que los países de Europa. En Europa hay temas importantes, yo puedo decir, ellos efectivamente ponen muchos requisitos a veces que es difícil.
Mucho proteccionismo.
Exacto, no proteccionismo diría yo, pero administración de comercio por lo menos.
Una manera elegante de decirlo.
Sí, Sí, es así, o sea, el comercio administrado, digamos, el que se pone en cuotas, se pone todo ese tipo de cosas. Pero aún así hemos tenido una muy buena, una gran relación con ella, en ellos, y yo soy partidario del acuerdo con Europa. Pero no, pero me pregunto por qué no quieren aprobar el acuerdo del Asia Pacífico, si es una zona mucho más de libre comercio que Europa, ¿no?
El TPP-11, ¿usted cree que se va a conseguir votar esta semana? ¿Qué espera que pase en la reunión de comités esta mañana? ¿Se va a poner en tabla?
Mire, yo espero que sí, que se ponga en tabla, francamente. Yo creo que sería, mire, yo lo que nosotros hemos hablado entre los senadores socialistas, y no tenemos todos exactamente la misma posición, ni mucho menos, pero sí estamos de acuerdo en que tenemos que votarlo ya. Ya no podemos seguir 3 años o 4 años con esto parado en un voto en la sala, lo repito, está todo terminado. Lo único que salta es que la sala vote favorablemente el informe de la Comisión de Relaciones Exteriores y la Relación de Hacienda. La Comisión de Hacienda.
¿Y ahí en qué posición va a quedar el presidente Boric políticamente cuando tiene al Partido Comunista en contra, a RD en contra?
Bueno, mire, el presidente tiene realmente una posición compleja, porque de alguna manera mucha de la gente que está en el gobierno participó en esta especie de quema de brujas del TPP, ¿no? Porque fue realmente una especie de asonada, si todo el mundo se ataca con camisetas, no al TPP, etcétera, sin siquiera haberlo leído ni saber de qué se trataba, ¿no? Entonces él entiende que tiene diferencias al interior de su gobierno, y por lo tanto ha decidido mantenerse al margen mientras se vota, ¿no? Ahora, este tratado lo firmó Michelle Bachelet, ¿eh? No solamente lo firmó Michelle Bachelet, por si la gente se olvida, sino que lo firmó, Chile trabajó para que el último acto de su mandato fuera la firma del TPP, y se hizo en Chile, además.
No tengo claro, yo estaba ahí. Fui la maestra de ceremonia.
Claro, somos todos libres, ninguno está libre de pecado en esto. Es más gracioso todavía, porque fue un acto festivo que de pronto se convirtió en una especie de cruzada anti-Trump, porque Trump era parte del tratado, y Trump entre tanto decidió no estar en el tratado, entonces salió del tratado, por eso se llama TPP-11, antes se llamaba TPP-12. Nadie siquiera se fijó en los temas de propiedad intelectual y otros que eran complicados, que estaban en el tratado con Estados Unidos y que al salirse Estados Unidos fueron eliminados del tratado, del TPP-11. Entonces todavía hay gente que argumenta contra este proyecto, contra este tratado, pensando que hay algunas cláusulas dentro de él que ya ni siquiera están.
Que ya no están. Lo último que le quería preguntar, senador Insulza, es sobre la gestión de la Cancillería en términos generales. Ha habido bastantes desprolijidades, para qué decir lo que pasó con las cartas credenciales del embajador de Israel, entre otras. Que usted trabajó con la actual canciller súper cercanamente en su tiempo en la OEA. ¿Qué cree que está pasando ahí? ¿Cuál es más o menos su evaluación de lo que sucede en la Cancillería?
Yo creo que lo que sucedió con la Cancillería es que se le presta poca atención al carácter profesional que tiene la función del servicio exterior. Yo no creo que los problemas que han surgido con política exterior en los últimos meses sean producto de la gestión de la Cancillería. Son producto más bien de que hay muchos que quieren meterse en los temas que están en la Cancillería. Ciertamente el presidente de la República tiene la última palabra en materia de relaciones exteriores, eso está en la Constitución. Pero eso se aplica al mismo tiempo en consonancia con la existencia de un servicio diplomático profesional que tiene el país, ¿no? Y usted me decía, yo fui ministro de Relaciones Exteriores y yo al final terminé trabajando casi fundamentalmente con diplomáticos de carrera, porque son los que saben de estas cosas, y muchas veces si no se escucha la voz de los diplomáticos de carrera se tienden a cometer errores, y eso no ha sido responsabilidad de la ministra, en mi juicio.
Ha sido responsabilidad de...
No estoy en el negocio de asignar responsabilidades, pero creo que realmente cuando hay gente que cree que cualquiera puede practicar las relaciones internacionales, las relaciones exteriores, y no es tan simple, no es tan fácil, hay reglas, hay normas, hay criterios y formas de actuar. hay prácticas que son buenas y que son las que le dan confiabilidad a la posición externa de Chile, porque, Consuelo, yo siempre he dicho lo mismo respecto de esto, o sea, ¿qué es lo que vende Chile en el exterior como imagen? Es un país confiable, es un país que hace las cosas adecuadamente y que no cambia de conducta cada rato, no se pone para cada lado, ¿no? Y eso no se puede perder, y eso lo mantiene siempre la Cancillería chilena.
Muchas gracias, senador José Miguel Insulza, por esta conversación con Duna en Punto.
Muchas gracias, Consuelo. Muy buenos días. Gracias.